Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a este oscuro rincón de internet que es El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Hoy os queremos llevar precisamente por eso, por la Deep Web, por sus rincones más oscuros y siniestros. Porque vamos a hablar ni más ni menos que del videojuego más terrorífico de la Deep Web.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Porque vamos a hablar de un videojuego que, si bien no mata a políticos, alcaldes ni militares, sí que ha hecho que las personas que lo han jugado hayan experimentado sensaciones extrañas y hayan tenido problemas con su ordenador. E incluso la persona que lo popularizó, que lo descubrió, que supuestamente lo descargó de una oscura página en la Dark Web, pues desapareció. No se sabe nada de ella. O al menos eso es lo que cuentan las lenguas, no digamos malas, pero sí quizá demasiado crédulas o tendenciosas. Pero, como ya sabéis, aquí vamos a intentar llegar al fondo del asunto y ver qué hay de verdad y qué hay de mito en torno a Sad Satan, el Satán triste, el videojuego más terrorífico de la Deep Web. Y también vamos con una ronda de series de terror. Vamos a hablar de dos series de terror antológicas que están bastante bien, cosa rara dada la pobreza que sufrimos últimamente en cuanto a series de terror de calidad. Aunque no es que sean unas series muy modernas, pero sí quizá han pasado desapercibidas para el gran público. De una de ellas, de su primera temporada, ya hemos hablado anteriormente en el programa, ni más ni menos que la serie de televisión de Hulu, de Shudder, del canal temático de terror, Creepshow, no de las películas, sino de la serie de Greg Nicotero. Y la otra es una serie muy, muy original que ahora conocerás. Pero es que además, en una de ellas, he tenido el placer de ver una nueva plasmación, una nueva aparición en la pequeña pantalla del Gran Chulú. Yo creo que quizás sea la última o más moderna. No sé, ahí andará con la película Underwater. Así que si quieres saber dónde puedes ver otra vez a tu primigenio favorito, no te pierdas este programa. Así que ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, conecta tu navegador Tor y disponte a bucear entre los horrores más oscuros y siniestros de la web profunda, porque ya empieza...
El Horror Cósmico, un programa para hacer de otra dimensión. Córdoba, España. Años 90. Una terrible secta. Un horror primigenio que aguarda bajo la ciudad esperando a ser despertado. Dos estudiantes deberán resolver un misterio para salvar al mundo. Imposible pero incierto. Una novela de horror cósmico con la S entre paréntesis. Una combinación del mundo de los mitos de H.P. Lovecraft y humor de la mano de R.R. López. Disponible en Amazon.
El disquete que cayó del cielo.
La Deep Web, o Web Oscura, es sin duda un gran generador de leyendas urbanas y mitos. Hoy vamos a hablar de un videojuego que alguien creó y publicó allí, y que tiene fama de ser uno de los videojuegos más terribles y peligrosos que existen. Aunque, como siempre, intentaremos ver cuánto hay de verdad y cuánto hay de sensacionalismo barato detrás de la existencia de este videojuego. Además, intentaremos desentrañar la nebulosa de misterio que envuelve su origen y la identidad de su creador. Porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Sad Satan. Sad Satan, que se traduce por Satán triste, es el nombre de una experiencia curiosa en el mundo de los videojuegos de horror. Hoy nos sumergimos en la Deep Web para explorar el caso de una propuesta lúdica que se viralizó a través de comentarios enigmáticos y de jugadores que dicen haber vivido experiencias terroríficas como nunca antes. Sad Satan es un juego para PC construido con el motor Terror Engine. La primera vez que se habló de él fue el 25 de junio de 2015 en el canal de YouTube Obscure Horror Corner, la oscura esquina del horror. Jamie Farrell, el youtuber detrás de este canal, subió lo que parecía un fragmento de un gameplay de un juego siniestro y extraño. Según se cuenta en algunos sitios web, el youtuber dejó de jugarlo porque dijo sentir cosas raras, y al jugarlo comenzó a ver mensajes amenazantes y archivos extraños en la pantalla de su ordenador. Sad Satan fue el último juego cubierto por el canal Obscure Horror Corner, y desde entonces el canal de YouTube ha sido abandonado por razones desconocidas y no se conoce el paradero de Jamie. Así comenzó la leyenda del videojuego, conocido como el juego más peligroso de la Deep Web. Pero la popularización de los vídeos sobre este juego en el canal de Farrell no comenzó con la publicación del primer gameplay en su canal, sino que vino de la mano de un artículo que la web especializada en videojuegos Kotaku hizo sobre el juego. En En este artículo, la periodista Patricia Hernández afirmaba que el juego solo podía ser encontrado en lo más profundo de ese lugar mítico y terrible en el imaginario colectivo que es la Deep Web, y que los creepypasta han convertido en una versión del infierno en la red. En dicho artículo, Patricia entrevistaba a Farrell, que afirmaba que, tras recibir un aviso por medio de un suscriptor anónimo de su canal de YouTube, se había descargado el juego desde la Dark Web usando el navegador Tor. Dicho suscriptor anónimo afirmaba que había encontrado el juego a través de un foro de internet de la Deep Web en el que un usuario identificado como ZK había posteado el enlace de descarga de Sad Satan. El juego original, tal y como se puede ver en los vídeos publicados por Obscure Horror Corner, tenía gráficos en blanco y negro y vista en primera persona. En él podíamos caminar por un entramado de pasillos que se veían distorsionados en tono monocromático con un alto contraste, mientras se escuchaban gritos de dolor espeluznantes que hacen que se crispen los nervios, lo que genera una sensación bastante opresiva. En algunos puntos de este laberinto de pesadilla comienzan a oírse cortes de audio en bucle, como grabaciones de entrevistas a Charles Manson, el líder de la secta La Familia, que asesinó, entre otras personas, a la actriz Sharon Tate cuando estaba embarazada de Roman Polanski. En otros puntos del recorrido pueden oírse fragmentos de canciones como I Love Beijing Tiananmen, fragmentos invertidos de emisoras que repiten números, o algunos versos de la canción de The Doors de Alabama Song, que comienzan con el verso Show me the way to the next little girl. En algunas partes de este siniestro recorrido, el jugador es asaltado por imágenes emergentes que, de forma repentina, le muestran a diferentes pederastas como el infame Jimmy Savile o Rolf Harris. En otras ocasiones, es el rostro de asesinos en serie el que nos asusta, como el asesino de niños caníbal, violador y necrófilo japonés Tsutomu Miyazaki. El jugador parece estar atrapado en este laberinto de pesadilla, de pasillos mal iluminados en los que se muestran imágenes confusas y enfermizas de niños. Tras la entrevista de Kotaku, se formó en el foro de Reddit un hilo sobre este videojuego. No tardaron en darse cuenta que la dirección que había publicado Farrell del navegador Tor, de la que supuestamente se había descargado el juego, tenía caracteres inválidos, lo que la hacía inservible. 3 días más tarde, apareció en Kotaku otra entrevista con el propietario de Obscure Horror Corner, en la que este afirmaba que había proporcionado una dirección errónea adrede, alegando que no quería hacerse responsable de la difusión del material gráfico tan perturbador que contenía el juego. Posteriormente, en una actualización del artículo de Kotaku, la propia autora del mismo, Patricia Hernández, en referencia a la polémica sobre Sad Satan, afirmó:
debería haber presentado la historia de su descubrimiento con mayor escepticismo. Me disculpo por ello. Mientras que el artículo original admite que el juego existe en un estado más mítico que tangible, podría haber ido más allá para aclarar qué partes de la historia de Jamie se habían concretado y cuáles no.
Con la polémica del enlace falso y esta aclaración de Kotaku sobre la inexistencia del juego, parecía que todo el bulo se estaba desinflando. Pero en ese momento, la historia dio un nuevo giro. En el foro 4chan apareció un enlace desde el que se podía descargar una nueva versión del juego posteada por alguien que decía ser el usuario ZK. En sus posts en este foro, ZK afirmaba que la versión de Sad Satan publicada por Obscure Horror Corner no era la versión real del juego y que desde su enlace se podía descargar el verdadero Sad Satan. Esta nueva versión de Sad Satan, a la cual llamaron clon, resultó ser una versión mucho más cruda, diferente de la mostrada en YouTube, dado que aquí las imágenes que asaltaban al jugador por los pasillos, además de las del original, incluían escenas de víctimas de accidentes y asesinatos bastante truculentas, como decapitaciones o los restos de una persona atropellada por un camión. También se encontró una versión de este nuevo Sad Satan, que incluía una imagen extraída de las evidencias del caso de Corinne Danielle Motley, una mujer de Florida que fue detenida por producir pornografía infantil, siendo la imagen una captura de pantalla de un vídeo que condujo a su detención que contenía una escena de abuso infantil. En el juego, los únicos personajes que encontramos, aparte de nosotros mismos, son niños que simplemente permanecen en el lugar y no se mueven ni interactúan con el jugador en absoluto. En el último vídeo publicado por Obscure Horror Corner, uno de estos niños empieza a seguir al jugador, causándole daño por contacto. Como el jugador no tiene medios de autodefensa ni ninguna capacidad para curar el daño, el jugador morirá inevitablemente en este punto del juego. Algunos han interpretado el juego como el purgatorio de un pederasta que está condenado a vagar por esos pasillos eternamente, contemplando el mal que ha hecho a los niños y cosas relacionadas con su pecado, para finalmente ser aniquilado por una de sus víctimas y así volver a empezar, condenado a este bucle de horror por toda la eternidad. La naturaleza perturbadora de estas imágenes no hizo sino aumentar el morbo del público y catapultó a Sad Satan a la condición de uno de los creepypasta más populares de Internet. Esa versión en particular también contenía un virus que causaba una amplia gama de efectos negativos. Desde la ralentización del ordenador infectado hasta el apagado permanente una vez que se ejecutaba el archivo ejecutable del juego. Algunos de los miembros de la comunidad de 4chan que descargaron esta versión del juego e intentaron jugarlo empezaron a notar que sus ordenadores funcionaban con lentitud. En otros casos, incluso se apagaba el ordenador al intentar ejecutar el juego. Además, hay webs que afirman que algunos de los que jugaron a este juego experimentaron efectos secundarios como náuseas, mareos, crisis de pánico, crisis existenciales o que empezaron a tener mala suerte, como si fueran víctimas de una maldición del propio Satán. Los usuarios de Reddit eliminaron el material pornográfico de esta versión para que pudiera seguir distribuyéndose sin ser ilegal, siendo conocida desde entonces como la versión limpia del juego. Y en este punto, la historia vuelve a complicarse. En 2017, un hombre de Lubbock, Texas, llamado Gary Graves, fue detenido por cargos de posesión de pornografía infantil. Dirigía un canal de YouTube, Scarebird, que había publicado un vídeo titulado Sad Sad Satan. El canal de YouTube en cuestión puede rastrearse hasta una cuenta de Reddit que se creó 4 días antes de que se publicaran en 4chan el post que contenía el enlace al clon de Sad Satan. La cuenta de Reddit que se creó fue ScarbearZK. Otro vídeo encontrado en el canal también mostraba a un hombre de mediana edad. Los créditos del vídeo lo identificaban como Gary Graves. El hombre del vídeo es idéntico a otro Gary encontrado en el registro criminal de Lubbock en 2017. Esto llevó a que algunos asumieran que Gary era efectivamente el creador del clon del juego. Sin embargo, en otros hilos de Reddit sobre el tema se afirma que Gary Graves está detenido por cargos que no están relacionados con la pornografía infantil y que esa persona no tiene relación ninguna con Sad Satan. De hecho, en la web sobre Lubbock, la ciudad de Texas, llamada eu.lubbockonline.com, puede encontrarse una noticia sobre un hombre llamado Gary Graves que fue detenido por posesión de pornografía infantil. Al parecer, mientras estaba retenido en la cárcel por un cargo de robo, su novia encontró en su teléfono pornografía infantil y lo denunció a la policía, por lo que se añadieron estos cargos por los que fue condenado a 9 años de prisión tras admitir los cargos y llegar a un acuerdo con la fiscalía. Lo cierto es que el canal de YouTube ScarbearZK, en 2013, 2 años antes de que Obscure Horror Corners subiera su primera versión sobre el juego, había subido un vídeo titulado Sad Sad Satan, pero este vídeo, aunque es inquietante, no tiene nada que ver con la estética ni el contenido de Sad Satan, así que podría ser solo una coincidencia. Por lo tanto, una vez que hemos visto el mito que circula en la red sobre Sad Satan, intentaremos aplicar el pensamiento crítico para intentar desenredar la maraña que envuelve esta historia. El blog La Escena del Crimen realizó un análisis crítico del videojuego para ver qué había de verdad y qué de mentira detrás de esta truculenta historia. Lo primero que llama la atención es que, al parecer, actualmente es imposible encontrar el juego. O al menos eso afirma el autor del artículo, quien, tras muchas horas de búsqueda en la Deep Web, en Reddit y en 4chan, fue incapaz de encontrarlo, así que optó por analizar los vídeos disponibles en YouTube en el canal Obscure Horror Corner. En el minuto 1:21, cuando aparece una música aterradora y la voz de un niño, que son inquietantes, en realidad son inquietantes, pero tampoco es nada del otro mundo. De hecho, habéis estado escuchándolo hace unos segundos, porque ese audio extraño que habéis estado escuchando es el sonido del vídeo de YouTube. A partir del minuto 7:30 se escucha otro sonido distorsionado, acordes ralentizados, que en realidad son un fragmento acelerado de la canción Lynch Mob, de KMFDM. Hacia el minuto 10:14 se escuchan voces que solo son emisiones de radio distorsionadas mediante un tratamiento informático. En cuanto a las imágenes inquietantes, en el minuto 10:45 aparece una imagen de un señor en una galería con cornamentas de ciervo en las paredes. Se trata de una fotografía de Walter Sanders, un fotógrafo que trabajó para Life durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos momentos también puede oírse un fragmento de un discurso de Hitler. La siguiente imagen grotesca es de una niña que mete la cabeza por debajo del cuello de su camisón, por lo que simula no tener cabeza. Esta imagen es un trabajo del fotógrafo Roger Ballen llamado Shadow Chamber. También se hacen referencias al satanismo y aparece una foto del asesinato de Kennedy, seguida de una imagen del depredador sexual y presentador de la BBC, Jimmy Savile, junto a Margaret Thatcher en un National Society for the Prevention of Cruelty to Children, lo cual no deja de ser una muestra de oscura ironía. En el tercer vídeo del canal encontramos fragmentos de unas declaraciones de Charles Manson en las que dijo: si empezara a matar gente, no quedaríais ninguno vivo. En las imágenes siguientes vemos a Andrés Escobar, un futbolista colombiano que fue asesinado a tiros en su coche por marcar un gol en propia puerta, y a Roman Polanski, director de cine acusado de abusos sexuales. La siguiente escena que se nos muestra es un ritual neopagano en Stonehenge, en el que se ve a un grupo de encapuchados con túnicas blancas. Tras esto se oye el fragmento de Alabama Song, de los Doors, con la frase «Enséñame el camino hacia la siguiente pequeña chica», y una voz que dice «No hay nada malo en ello», haciendo una alusión velada al abuso infantil. Tanto las imágenes como los gritos incluidos en el audio parecen ser archivos de dominio público que cualquiera puede conseguir. Al final, después de este análisis, la realidad tras la leyenda, como siempre, parece ser mucho más prosaica. Si se analizan las estadísticas del canal Obscure Horror Corner, puede verse que durante 2 años, hasta julio de 2015, cuando subió los vídeos relativos a Sad Satan, las ganancias del canal oscilaban entre 7 y 60 dólares de media por vídeo, y a partir de que subió los vídeos de Sad Satan, estas cantidades cambiaron drásticamente. El primer vídeo de la serie sobre Sad Satan recaudó 8.000 dólares, el segundo 3.000, y el resto llegaron a los 1.000 dólares de recaudación. Por lo tanto, todo apunta a que Sad Satan no es más que un juego cutre creado por el propio Farrell en un intento de viralizar un contenido de su canal mediante un bulo. Y lo más probable es que fuera él también quien, bajo la identidad de Scarebird ZK, subiera el clon de Sad Satan en un intento de seguir estirando el chicle. Y su desaparición de las redes no se debe a nada misterioso. Lo más probable es que haya hecho mutis por el foro para huir de la polémica y para evitar que se le vincule a los contenidos ilegales que tenía la versión clon de Sad Satan. Porque, al final, el diablo nunca es tan feo como lo pintan. Thank you.
veces, cuando crees que las cosas no pueden ir a peor, la realidad se vuelve mucho más siniestra. En España cada día desaparecen 2 personas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde terminan sus cuerpos? Un cortijo aislado. Un grupo de pintores muy pintorescos. Sectas satánicas. Un terrible secreto. Humor negro y mucho terror. En la nueva novela corta de R.R. López, Angelitos Negros. Disponible en Amazon.
Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
Y regresamos a la sección de Cultura de Terror, donde os quiero hablar de una ronda de series de terror. Series de terror que han pasado quizá desapercibidas para el público menos especializado y que a mí me han resultado interesantes. 2 series concretamente. Y además, en una de ellas he tenido el placer de volver a ver, aunque con ciertas libertades, una nueva representación de Cthulhu, de Chulú, en la pequeña pantalla. Así que vamos con la primera de ellas. Monsterland, que ha sido emitida por el canal AXN, es la adaptación de la galardonada colección de cuentos de terror de Nathan Ballingroot, North American Lake Monsters, y se ha desarrollado en 8 capítulos que, si bien son desiguales, sí que ofrecen visiones de la mitología americana con acertadas aproximaciones a temas sociales centrados en diferentes estados del país. La showrunner de la serie ha sido Mary Lowes, guionista detrás de The Neon Demon de 2016 o de series como Succession en 2019, y nos deleita con una visión del American Gothic con un tono de baja intensidad pero sin concesiones y bastante depresivo. Y esto se debe a que lo más terrorífico de esta serie no son los monstruos, sino las vidas que llevan sus protagonistas. El primer episodio se titula Skinwalker y nos cuenta la historia de una madre soltera camarera que tiene una hija con trastorno de personalidad, y a la vez, pues bueno, ya sabéis cuál es el mito del skinwalker, el cambiapieles, aunque en este episodio veremos que se le da un tinte un poco distinto de la leyenda de los indios americanos. En el episodio 2, titulado Shadow People, aborda este famoso tema, del que yo ya he hablado algunas veces, con la historia de un joven cuya madre está enferma y carecen de seguro médico privado. Y la situación no hace sino empeorar cuando comienza a aparecer un ejemplar de gente sombra en su casa. El episodio 3 se titula New Orleans, Nueva Orleans, y nos cuenta la historia de un niño en Nueva Orleans que se pierde en el carnaval. El niño dice que le perseguía un monstruo, un trompetista con los ojos negros. 14 años más tarde, la madre del niño comenzará a oír por las noches una ominosa melodía de trompeta. Este episodio parece estar conectado con el primero, pues en un momento se puede ver a la protagonista del primer episodio, a esta camarera que era madre soltera y adolescente, en una fiesta de este episodio. La cuarta historia se titula New York, NY, y en ella un directivo de la petrolera Titan, responsable de un vertido, va a la iglesia para intentar mejorar su imagen pública, pero allí tendrá que enfrentarse a sus pecados. El último episodio de esta serie, que en realidad es una miniserie, se llama Plainfield, Illinois. En él, dos estudiantes de derecho entablan una relación lésbica y acaban casadas y teniendo una hija, pero los repetidos intentos de suicidio de una de ellas forzarán a su pareja a tomar una drástica decisión con resultados inesperados. Como veis, se trata de una serie antológica muy, muy original, algo deprimente, como he dicho al principio, pero la originalidad con la que se aborda el tema de lo sobrenatural, el tema de lo fantástico, el tema del terror, que es un terror de baja intensidad, todo hay que decirlo, compensa esas temáticas tan crudas, tan tristes que aborda. Y la segunda serie que os quiero recomendar no es ni más ni menos que la segunda entrega de Creepshow. Ya os hablé en el episodio 10 de la segunda temporada de la buena impresión que me había causado la primera entrega, la primera temporada de esta serie, con la que el experto en efectos especiales y director Greg Nicotero había intentado homenajear a la trilogía que crearon Romero y Stephen King y que nos impactó tanto y nos gustó a los que éramos niños y adolescentes en los años 80 y que a su vez intentaba homenajear a los cómics de DC Comics como Vault of Horror y Tales from the Crypt. Esta segunda temporada arranca con un episodio en el que un niño aficionado a monstruos clásicos tendrá que lidiar con un tío, que es su tutor, pero que a la vez es bastante abusivo y le da malos tratos. Y aquí veremos cómo ese refugio que él busca en los monstruos quizá le sea de más ayuda de la que pensamos. Este episodio es doble y contiene otra historia titulada Public Television of the Dead. Y me sorprendió porque es un guiño directo a la saga Evil Dead, con el Necronomicon Ex Mortis incluido y los Deadites danzando por una emisora de televisión pública en la que un personaje famoso, que es parodia de un famoso pintor de la televisión pública norteamericana, tendrá que lidiar con sus traumas y con esta invasión de los muertos malvados. El segundo episodio, Dead and Breakfast, abre con esta historia de Dan Breakfast, en la que dos hermanos, nietos de una asesina en serie, alquilan una casa familiar como hotel, con una dramatización de misterio incluida. Pero como el negocio no funciona bien, deciden recurrir a una influencer para que dispare la popularidad de su hotel. Y este episodio también incluye una segunda historia titulada Pesticida, en la que un exterminador algo turbio recibirá el encargo de acabar con los sin techo que pueblan una nave industrial. El episodio 2x3 abre con The Right Snuff. En él, el actor que interpretaba a Jason en True Blood hace de astronauta con complejo de inferioridad y será el encargado de contactar por primera vez con una raza extraterrestre. La siguiente historia de este tercer episodio se titula Sibling Rivalry, en la que una adolescente sospecha que su hermano quiere matarla. El cuarto episodio de esta segunda temporada se titula Pipe Screams. En él, la corrupta dueña de un bloque de viviendas contrata a un fontanero para que arregle las cañerías de su edificio para que los vecinos no se enteren de que son tuberías de plomo y de que se están intoxicando con el agua. Y la siguiente historia, que incluye este episodio, ha sido la que más me ha llamado la atención de toda la temporada y se llama Within the Walls of Madness, que tiene un título que alude a una mezcla de relatos de Lovecraft entre las montañas de la locura y más allá del muro del sueño. Y de hecho, el episodio en sí es todo un homenaje a H.P. Lovecraft y a dos relatos, En las montañas de la locura y La llamada de Cthulhu. Y aquí es donde os digo que podréis ver de nuevo a nuestro querido primigenio, aunque sea con algunas libertades que se han tomado, plasmado en la gran pantalla. Y la temporada termina con un episodio único en el que un hombre se mete con un juego de realidad virtual en la película Pánico en el Transiberiano, y es una maravilla para aquellos que sean fans de esta película española que tanto renombre alcanzó en el cine de terror fuera de nuestras fronteras y que, entre otros, tenía a Peter Cushing, a Telly Savalas y a otros grandes actores del cine de terror, y que es una maravillosa historia de horror cósmico. Es un episodio divertido porque en él el protagonista se mete dentro de la película y han usado el metraje real y por infografía han introducido al protagonista. Por lo tanto, para los fans de este clásico de cine de serie B de terror, este episodio será toda una delicia. Así que os dejo estas dos recomendaciones de series de terror muy muy interesantes, que espero que disfrutéis y que en comentarios me contéis cuáles han sido vuestros episodios favoritos y cuál ha sido vuestra impresión general sobre las mismas.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí.
A el podcast del horror cósmico con la S entre paréntesis.
Quizás, y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomar una copa con ellos y llorar de alegría.
Haz caso a la faraona y apoya el horror cósmico con la S entre paréntesis, dándole al lacito azul de iVoox para hacerte mecenas o haciéndote Patreon en nuestro Patreon www.patreon.com/rrlopez.
Llegamos al final de este episodio, que ha sido variadito, que ha tenido de todo, ha tenido ficción, ha tenido realidad, ha tenido mentiras, ha tenido Deep Web, ha tenido Satanás, ha tenido un montón de cosas, y que espero pues que os haya gustado y que disfrutéis con él y que hayáis pasado el rato, os haya entretenido, y si habéis aprendido algo, pues fíjate eso que nos llevamos. Así que ya solamente me queda agradeceros que hayáis estado ahí al otro lado escuchando. Y como siempre os animo a que si os ha gustado este contenido y queréis pues contribuir a que el horror cósmico con la S entre paréntesis siga adelante, tan solo tenéis que darle a me gusta o bien podéis dejar un comentario. O incluso podéis suscribiros en iVoox, porque todas estas acciones son gratuitas, solo llevan un clic, es decir, un segundo de tu tiempo, y a nosotros nos sirven para que iVoox valore nuestro canal, lo mejore en el ranking y le dé mayor visibilidad, aunque ya sabemos que nuestra querida plataforma, si no pagas, si no aflojas la mosca, siempre te va a tener en un segundo plano, salvo que seas uno de esos milagros de audiencia que hay por ahí. Pero bueno, de momento no es nuestro caso. Y también hay otras formas en las que podéis apoyar a este programa. Están todas en la descripción del audio en iVoox, con sus links correspondientes a mi blog, donde están los libros, a mis redes sociales y también al merchandising del programa, por si acaso os interesara. Y ya solamente me queda dar el agradecimiento especial a los mecenas que, gracias a su aportación, hacen que cada día tengamos un episodio, cada día, cada domingo quiero decir, tengamos un episodio gratuito del horror cósmico con la S entre paréntesis. Gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Y dicho esto, ya solamente me queda desearos que paséis una semana lo más feliz posible para que volvamos a escucharnos aquí en el horror cósmico con la S entre paréntesis.